Buenas tardes, damos comienzo la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de octubre. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 3 del 8 del 2015 y de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 24 del 8 del 2015. ¿Alguna cuestión sobre las actas? Pues pasamos a la votación. Abstenciones, votos en contra, votos a favor. Se aprueban por unanimidad. Punto número 2. Solicitudes de bonificación de la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
En Comisión de Economía y Hacienda, Personal y Régimen Interno de 28 de septiembre de 2015, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por la unanimidad de los concejales. Dictamen que se propone al Pleno. Declarar la obra de ampliación de cámaras frigoríficas para almacenamiento de ajos en la calle Tomás Edison, número 2426, parcela 108 y 109, del polígono industrial Orado Blanco de las Pedroñeras, de especial interés al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación con el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, por concurrir en las mismas circunstancias sociales. Conceder a don Agustín Ortiz Salamanca, quien actúa en nombre y representación de San Isidro el Santo, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, una bonificación del 75% del importe correspondiente a la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la ejecución de la obra de ampliación de cámaras frigoríficas para almacenamiento de ajos. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a del Real Decreto Legislativo 2/2004 en relación con el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Declarar la obra de construcción de nave almacén destinada a uso agrícola en la calle Isaac Peral, número 20, parcela 48, calle Tomás Edison, en el polígono industrial Orado Blanco de las Pedroñeras, de especial interés al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación con el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, por concurrir en las mismas circunstancias sociales. Conceder a don Francisco Javier Cano Pacheco una bonificación del 75% del importe correspondiente a la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la ejecución de la obra de construcción de nave almacén destinada a uso agrícola al amparo de la normativa antecitada. Notificar el presente acuerdo a los interesados con indicación de los recursos que procedan.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 3, fiestas locales 2016.
En Comisión de Hacienda, de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 28 de septiembre de 2015 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por unanimidad de los concejales. Dictamen que se propone al Pleno proponer los días 16 de mayo y 1 de septiembre como días de fiesta local para el próximo año 2016. Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo para la determinación de los días 16 de mayo y 1 de septiembre como días de fiesta local para el próximo año 2016.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Abstenciones, votos en contra, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 4. Aprobación si procede de la implantación de la oficina de registro virtual, en su caso adhesión a la adenda del convenio marco suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 24 de enero de 2008.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 28 de septiembre de 2015 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por la unanimidad de los concejales. Dictamen que se propone al Pleno. Primero, implantar en el Ayuntamiento de las Pedroñeras la oficina de registro virtual, con el fin de prestar la función de registro utilizando Orbe. Segundo, solicitar la adhesión a la adenda de fecha 11 de marzo de 2015, publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 23 de abril de 2015 y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en fecha 12 de mayo de 2015. al convenio marco suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, el 24 de enero de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha 9 de febrero de 2008 y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en fecha 15 de febrero de 2008. Tercero, facultar al alcalde para la firma del protocolo de adhesión a la adenda al convenio marco, asumiendo la obligación derivada de la misma y con sujeción a la cláusula 3.4. Configurar sus oficinas de registro como oficinas de contacto para prestar los servicios de registro y admitir la presentación en las mismas de forma gratuita para el ciudadano en ambos casos, cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigidos a los órganos de la Administración General del Estado, a los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas, con independencia de su localización territorial, a los órganos de la Administración de las Diputaciones Provinciales, a los ayuntamientos de los municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local y de las entidades locales adheridas al presente convenio marco del ámbito territorial de la comunidad autónoma, aplicando los compromisos negociados en los apartados B y C de este punto, mediante las correspondientes adhesión a la adenda. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Abstenciones, votos en contra, votos a favor. Pues se aprueba por unanimidad. Punto número 5. Aprobación, cuenta general 2014.
Se ha examinado la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2014, formada por la intervención integrada por los estados y cuentas anuales de la entidad local rendidas por este alcalde presidente. Considerando que dicha cuenta general está rendida conforme a lo previsto en la sección segunda del capítulo tercero del título sexto del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y el título 4 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por orden de 23 de noviembre, considerando que la cuenta general ha sido dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos, y ha permanecido expuesta al público por término de 15 días, durante los cuales y 8 días más los interesados han podido presentar reclamaciones, reparos o observaciones. Considerando que durante dicho plazo no se han presentado reclamaciones, reparos o observaciones, se propone al Pleno de la Corporación que, estimando que los estados y cuentas anuales, así como los anexos que integran la cuenta general, se hayan debidamente justificados y de acuerdo con los libros de contabilidad, de conformidad con el artículo 212.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2014 y segundo, rendir esta cuenta general al Tribunal de Cuentas.
¿Alguna intervención?
Buenas noches. Lo primero de todo es que pedimos que se retire este punto del orden del día en amparo al artículo 92 del ROP, porque la documentación que tenemos, al menos el Grupo Municipal Socialista, no está completa. Lo voy a explicar. Este fin de semana, mirando la cuenta general, me di cuenta que faltaba el estado de remanente de tesorería, que es un dato muy importante para la aprobación de la cuenta general. ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque mi idea era pues calcularlo yo, el remanente, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que toda la liquidación de gastos y de ingresos de los presupuestos cerrados tampoco estaba. Y no solo eso, sino que también faltaba la situación de los conceptos no presupuestarios. Es decir, se nos ha dado una documentación incompleta. Algo que no ha pasado nunca en este ayuntamiento. Toda la vida se ha dado toda la documentación, el estado del remanente. Quiero saber si ese remanente es positivo o negativo. A fecha de hoy no lo sabemos. Es imposible poder aprobar o no aprobar una cuenta general cuando no tenemos la información sobre el remanente de tesorería, no sabemos nada sobre la liquidación de los presupuestos cerrados, no sabemos nada sobre la liquidación de ingresos y gastos de los presupuestos cerrados. Y mi gran sorpresa es que hoy, cuando se ha leído la propuesta de alcaldía, pensaba que se iban a dar esos datos, porque siempre se han dado en este ayuntamiento, hasta el año pasado, vamos. Y mira por dónde en la propuesta de alcaldía no se dice ni siquiera ni una cifra. Os voy a mostrar una una resolución de alcaldía del año 2006, firmada por José Manuel Tortosa, que era en aquel momento el alcalde. Están todas las cifras. Aquí había remanente de tesorería negativo por importe de 1.700.000 euros casi. O voy a mostraros los datos del año pasado, también firmado por José Manuel Tortosa. En este caso era positivo, el remanente era positivo. Como podéis ver, tanto en un caso como en el otro, uno era negativo, otro positivo, se remitió todo, toda la información al grupo en la oposición, algo que es ilegal no dar toda la información al grupo de la oposición. Con lo cual, pedimos, como he dicho antes, al amparo del artículo 92, que se retire este punto del orden del día, que se nos dé la información, que se debata nuevamente. Es cierto que hay que aprobar la cuenta general, pero a fecha de hoy estamos también fuera de plazo, porque se tenía que haber aprobado antes del 1 de octubre para haber cumplido la ley de haciendas locales. Así que ya que estamos incumpliendo, que se incumpla solo una ley, la de haciendas locales, pero que se nos remita la información. Quiero saber si es positivo o negativo el remanente y tener esos datos. Y poder entrar entonces al debate y a la aprobación o abstención o no aprobación de la cuenta general. Muchas gracias.
Bien. Sobre el incumplimiento o no del plazo para la... perdón.
No, desde esta coalición Izquierda Unida Ganemos pensamos que la cuenta general da una forma de gobernar antisocial, sin contar con la ciudadanía y con otros intereses distintos a paliar los graves problemas que sufren las familias. Y por lo tanto nos abstendremos en este punto y que siga su trámite ordinario, pero sin la aprobación de Izquierda Unida Ganemos y sin la aprobación de la gente de Pedroñeras.
A ver, en primer lugar, sobre el incumplimiento o no del plazo de la aprobación de la cuenta general. La cuenta general, efectivamente, hay que aprobarla o tenerla presentada ante este pleno antes del 1 de octubre. Como quiera que el 1 de octubre era jueves y el pleno ordinario era en el día de hoy, para no celebrar un pleno ordinario, fue decisión mía traerla hoy. El plazo verdaderamente importante es que hay que remitirla al Ministerio y al Tribunal de Cuentas antes del 15 de octubre. Con lo cual, estamos en plazo para remitirla al Tribunal de Cuentas y al Ministerio. Y no es necesario hacer un pleno extraordinario. Sobre la documentación que consta en la cuenta general. La cuenta general se ha confeccionado tal y como mandan todos los procedimientos y como manda el reglamento. Es una pena que hoy no esté aquí la interventora, porque se lo podría explicar con todo lujo de detalles los documentos que forman parte y que conforman la cuenta general. Absolutamente total transparencia y respeto absoluto para la conformación de la cuenta general. Tanto es así que los documentos que la conforman y que quien forma realmente la cuenta general es la interventora. Es la interventora. Con lo cual, todas las acusaciones esas que usted vierte sobre el equipo de gobierno, no creo que quiera trasladarlas y hacerla extensiva hacia una funcionaria o hacia, en este caso, la interventora. La cuenta general viene informada ya por la Comisión Especial de Cuentas que se celebró
¿qué fecha?
El 9 de julio. El 9 de julio, que es lo que estaba yo consultando con el teniente de alcalde, que es el presidente de esa comisión, y con la secretaria, ante la sorpresa de lo que usted estaba diciendo. Con lo cual, viene ya informada y la comisión ha emitido un dictamen sobre la cuenta general. Si usted hubiese detectado que falta documentación o que usted quiere consultar más documentación, desde el 9 de julio hasta hoy ha tenido tiempo más que de sobra de pasarse por el Departamento de Intervención, que estoy seguro que si le hubiese facilitado toda clase de documentos que forman parte de esa cuenta general, liquidaciones, estado de ingresos y gastos y remanente. Yo tengo aquí el dictamen de la comisión del 9 de julio, la tengo aquí, y muy resumida, y viene cuál es el estado de tesorería, cuál es la liquidación del presupuesto, cuál es la cuenta de resultados y la situación del inmovilizado, el balance, etcétera, etcétera. Y viene dictaminado por la Comisión de Cuentas. No sé si tenemos las actas de la Comisión de Especial de Cuentas, pero o no sé si usted estaba en esa comisión o estaba alguno de sus compañeros. En cualquier caso, si usted no estaba, su obligación es que los compañeros le pasen la información. Y vuelvo a repetir, y si usted quería documentación en mayor abundancia, pues ha tenido tiempo desde el 9 de julio hasta el 5, hoy es 5, hasta el 5 de octubre de pasarse por intervención y ver todos los documentos a los que tiene acceso y que de ninguna manera se le hubiesen negado, por si usted no lo sabe. Liquidación del presupuesto. Resultado. En la cuenta de resultado. Ahorro de 1.590.329,16 euros. Nada que ver de cuando usted estaba aquí en el equipo de gobierno en la legislatura anterior. O en la que usted estuvo. Liquidación. Resultado presupuestario positivo de 367.361 euros. Remanente de tesorería positivo de 335.882 euros, 0,07 céntimos. Con lo cual, este es el resultado de la gestión. Este es el resultado de la gestión. Pero es que este es el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas. Este es el dictamen que se votó en la Comisión Especial de Cuentas, donde están presentes todos los grupos. No sé cuál sería el sentido de su voto, me imagino que sería abstención, me imagino, porque es la costumbre en las comisiones, yo no estoy, estaba teniente de alcalde, estaría la secretaria, yo sé si estabas tuya, Verónica, sí, o estaba la anterior secretaria, y este es el dictamen que se trae a pleno de esa comisión. Luego no me diga que le falta documentación, o no estaba o no se la han pasado. En cualquier caso, ha tenido 5 meses o 4 meses, desde el 9 de julio, desde el 9 de julio hasta hoy, para examinarla y para estudiarla todo lo que usted quiera estudiar. Y no hace falta que usted la calcule, ni yo, porque lo que yo calcule o lo que usted calcule no tiene ninguna validez. El cálculo que hay que tener en cuenta y los datos que son los que elabora la intervención y los que se envían a el Tribunal de Cuentas. Más claro, agua. Entonces, no sé exactamente qué es lo que quiere usted dar a entender aquí esta noche.
Bueno. Vamos a ver, José Manuel, respecto a que si nos hemos pasado de la fecha y tal, es lo menos importante, porque es el día 1 y el día 5, lo he dicho como algo anecdótico. Lo de la documentación es más importante, porque es la primera vez, mira, yo tengo documentación de 5 cuentas generales en mi casa, bueno, de 6 con la del año pasado, y toda esa documentación se da de antemano, cosa que no estaba. Si yo no pongo en duda si hay superávit o déficit, no lo sé, lo que sé es que este fin de semana, al ir a mirar la documentación, me faltaba documentación. Y el ROF, en su artículo 92, dice que se puede retirar el punto del orden del día, que se nos dé la documentación y que se vuelva a remitir al pleno. Puesto que tenemos al día 15 para presentar la cuenta general al Tribunal de Cuentas, no pasa nada. Se nos da mañana la información a los grupos en la oposición y la votamos el viernes. Si a lo mejor es verdaderamente positivo, si yo no lo sé. Eso es lo que me gustaría tener, esa documentación, porque siempre se ha dado de antemano. Es la primera vez que no la tenemos. Ni esa documentación ni todo lo que le he dicho, los presupuestos cerrados, la liquidación de los presupuestos cerrados. Y puesto que tenemos al día 15, estamos en plazo para quitar el punto del orden del día, que además el ROF establece que si no tenemos toda la documentación estamos en el derecho de que nos la den y de retirarlo. Además, usted sabe que por ley se debe dar toda la documentación al grupo de la oposición, así lo tienen ya, hay sentencias del Tribunal Supremo y tal, y se aprueba el día 9 o el día 10 si quiere, y no cobramos el pleno si no hace falta, si se trae aquí. Y luego, cuando ha leído la propuesta de la alcaldía y no he visto que ha dado ni un dato económico, pues me ha sorprendido, porque toda la vida se han dado. Y le he enseñado 2 cuentas generales firmadas por usted en las que se daban los datos económicos, una del 2006 y la del año pasado. Si me da igual, mira, una con déficit y otra con superávit. Y no pasa nada. Pero yo quería tener esos datos. De todas formas, me pasaré por el ayuntamiento para que se me den. Porque quiero tener todos los datos completos y no los tengo. Con lo cual, no podemos ni votar a favor algo que no tenemos la documentación. Si solo pido que si tenemos tal día 15, se retrase un par de días, hacemos un pleno extraordinario, venimos, lo aprobamos y ya está. Nada más. porque sin documentación no podemos aprobar nada, ni más ni menos.
Vamos a ver, Delfi, yo de verdad, que no puedo entender que una persona que ha sido concejal en este ayuntamiento durante 4 años y responsable además de este área, que ha sido diputada regional y además responsable de este área, diga en el pleno que le falta documentación cuando lo que se está trayendo al pleno es el dictamen emitido por la comisión. Cuando se examina realmente y se facilita la documentación, es a la Comisión Especial de Cuentas. Si a usted en ese momento cree que le falta documentación, desde el 9 de julio que se celebra la Comisión de Cuentas, y teniendo en cuenta que se convoca en tiempo y forma 48 horas al menos anteriores, fíjese si usted tuvo tiempo de venir al ayuntamiento, contrastar toda la información que usted hubiese querido, y desde la celebración de la Comisión de Cuentas hasta el día de hoy. Si usted no se ha mirado la cuenta general hasta este fin de semana, pues el calificativo que merece usted es uno que yo no se lo voy a dar, pero que salta a la vista. Si desde el 9 de julio no se ha mirado la cuenta general y viene aquí al pleno y habiéndole echado un vistazo durante el fin de semana, desde el 9 de julio, mejor dicho, como mínimo desde el 7 de julio que se convocó la comisión, usted sabe perfectamente, a ver, Delfi, sabes perfectamente que intervención, tanto con esta interventora como con el interventor anterior, los documentos que conforman la cuenta general puede ser un tocho perfectamente así de gordo. Se presentan las cuentas importantes, los resultados importantes, y se dice en la comisión y anteriormente, y siempre se ha hecho así, todo lo que queráis ver, además de lo que aquí se trae, está a vuestra disposición en el ayuntamiento. No puede ser de otra manera, porque los resultados que se obtienen o que se reflejan en el dictamen son el resultado de toda la contabilidad de todo el año. Esto no se lo puede inventar nadie. Yo he estado en la oposición y he estado en el gobierno. Estando en el gobierno, pues prácticamente ni te preocupas de mirar la cuenta general, solo las grandes cifras. Estando en la oposición, pues he hecho lo que yo creo que hacen todos los concejales. Vienen, se convoca la comisión de la cuenta general y ven la documentación, y si quieren más documentación, pues dame el estado de ingresos y gastos, dame esto, dame lo otro, o con esto me vale. Yo, particularmente, jamás me meto en los procedimientos ni en la elaboración de las cuentas. Y yo veo lo que es el resultado de gestión político, que es lo que yo creo que me corresponde. Pero allá cada cual, cada uno puede analizarla desde el punto de vista que quiera, incluso desde el punto de vista técnico. Y está toda la contabilidad, todos los documentos, absolutamente todo en intervención. Y cualquiera puede venir a verlo. La concejala de Izquierda Unida solicitó el examen de las cuentas generales de los 4 últimos ejercicios, creo. Incluso vino acompañada por un compañero, por un asesor, por quien fuese, y la intervención le puso a su disposición todos los documentos que quisiera ver. Todos los documentos que quisiera ver. Que es algo farragoso, ¿eh? Porque la cuenta general, y usted lo sabe perfectamente, es un buen tocho. Allá cada cual lo que quiera ver. Pero no me diga que viene al pleno, se lo ha mirado durante el fin de semana y no tiene la documentación. ¿Vino usted a la Comisión Especial de Cuentas? Y si no vino, pues que el compañero que viniera en ese día, que le hubiese explicado, o tiempo ha tenido de ver lo que quería estudiar o no estudiar. Este es el dictamen, y lo que se trae aquí es el dictamen. Es el dictamen de la comisión. No sé exactamente lo que dice la propuesta de la alcaldía, fíjese si le soy sincero. Fíjese si le soy sincero. Pero la puedo leer. Se ha examinado la cuenta general, corresponde al ejercicio, considerando que debe estar rendida conforme a lo previsto en la sesión, considerando la cuenta que ha sido dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular, 3 abstenciones de los concejales del Grupo Socialista, 3 abstenciones, ni siquiera se negaron, y de la concejala de Izquierda Unida Ganemos. Ha permanecido expuesta al público por término de 15 días. Expuesta al público en el tablón de anuncios para todo aquel que la quiera ver. Y no se ha formulado ninguna reclamación, reparo u observación. Se propone al Pleno de la Corporación que, estimado que los estados y cuentas anuales, igual que los anexos que integran, se hayan debidamente justificados, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2014, rendir esta cuenta al Tribunal de Cuentas. Aquí lo que realmente se trae es el dictamen de la Comisión. Que en lo sucesivo queremos que, pero esto ya en general con cualquier punto, que en las propuestas de alcaldía se refleje también el dictamen de cada una de las comisiones y de los puntos que se han tratado en comisión, pues lo podemos hacer y no creo que haya ningún inconveniente por parte de Secretaría, quien elabora fundamentalmente las propuestas de alcaldía. Pero, en fin, hay una incoherencia y una inconsistencia total, total y absoluta en el día de hoy en lo que está diciendo. La cuenta general se celebró el 9 de julio, con toda la documentación a disposición de los concejales. Si la han examinado o no, es responsabilidad suya, exclusivamente suya. Por tanto, no viertas ninguna acusación de que falta documentación, de que no se les ha entregado, etcétera, etcétera, ni sobre este equipo de gobierno, y permíteme también que no se ponga en duda la profesionalidad de la interventora de este ayuntamiento. Por tanto, no te lo consiento de ninguna manera, al menos políticamente. En cuanto a la portavoz de Izquierda Unida, que antes no he hecho mención a su intervención. Bien, la gestión es la que es. Los datos que reflejan la cuenta general es que hay una buena gestión. Tenemos un remanente positivo de tesorería de 300 y pico mil euros, lo he dicho anteriormente. 335.882. Tenemos superávit presupuestario. Cumplimos la regla de equilibrio presupuestario y de sostenibilidad financiera. La ley, no la regla. La ley. Hemos aumentado el valor del patrimonio de este ayuntamiento. Y esto tiene todavía más mérito cuando estamos hablando del 2014, que empezamos un ejercicio con un remanente negativo, de tesorería de más de 1.300.000 euros. Ese era el remanente negativo de tesorería que nos dejó el equipo de gobierno socialista. Y en 4 años hemos conseguido tener un remanente positivo de tesorería. No quisiera recordar aquí aquellos acuerdos famosos que se querían hacer con la empresa aquella dueña de la veguilla, etcétera, etcétera, para que nos pagara el remanente negativo de tesorería, que ese era el acuerdo, que el más rico de España pasase por aquí y le diese la limosna a este ayuntamiento a cambio de cerrar los caminos públicos, etcétera, etcétera. Bien, hoy no es necesario que venga nadie a pagar el remanente negativo de tesorería, puesto que lo tenemos positivo. Y esto además nos permite dedicarlo, siempre que haya superávit presupuestario, a inversiones en el próximo ejercicio, que es lo que hacemos. Con lo cual ha cambiado bastante el signo de las cuentas de este ayuntamiento. Y por supuesto, no solo la gestión, que son las que reflejan las cifras, y que a grandes rasgos es lo que acabo de decir, sino que además los procedimientos, por supuesto, son escrupulosamente respetuosos con la ley, los plazos y, vuelvo a repetir, quien conforma la cuenta general en realidad es el Departamento de Intervención y es la interventora. Y toda la documentación que no se haya querido consultar es porque no se ha querido consultar. O sea, que no se venga al Pleno diciendo esas auténticas barbaridades que lo único que esconden y lo único que denotan y lo que hay detrás es una falta de trabajo y una falta de preocupación total y absoluta que ahora se quiere descargar en los demás. Por tanto, pasamos a la votación de la cuenta general. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor, 1 abstención de Izquierda Unida Ganemos y 5 votos en contra del Grupo Socialista. Vaya tela. Pasamos al punto número 6. Solicitud de fraccionamiento del saldo a reintegrar resultante de la liquidación definitiva en la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2013.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, 28 de septiembre de 2015, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Dictamen que se propone al Pleno solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el fraccionamiento en un periodo de 10 años del saldo a reintegrar resultante en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2013, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional décima del Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre.
¿Intervenciones?
Por nuestra parte, no estamos para nada de acuerdo con que se fraccione el saldo a reintegrar, más que nada porque, como acaba usted de decir, que los números son tan buenos, que la situación financiera de este ayuntamiento es tan buena, pues lo que corresponde y lo que procede ahora pues es reintegrar esa cuantía en 3 trimestres, que es como lo indica la ley. Fraccionarlo a 10 años no es ni más ni menos que trasladar este problema a futuras corporaciones. Entonces, como precisamente ha sido la corporación actual la que de alguna manera ha tenido la ventaja de contar con esos 78.000 euros de exceso de financiación, pues yo creo que corresponde a esta misma corporación en devolver esa cantidad en 3 trimestres y no prolongarlo durante 10 años.
Perdón. A ver, la participación en los tributos del Estado los hace el Gobierno central con 2 años de antelación y fija, según las previsiones de, con la recaudación que tiene en esos momentos, fija lo que le corresponde a cada pueblo en función de una fórmula que se maneja del esfuerzo fiscal de ese ayuntamiento, es decir, los impuestos que pagamos los terreñeros, del número de habitantes, de etc. Hay una fórmula y te dice, para el año 2013, la liquidación o le van a corresponder tal cantidad de la participación de ese ayuntamiento en los tributos del Estado, que te lo va dando mensualmente, ¿no? Y te lo va dando mensualmente. ¿Qué pasa? Que eso son previsiones, puesto que la liquidación, como nosotros hacemos ahora la liquidación de la cuenta general de 2014, se hace a posteriori. Y entonces se calcula. Y puede ser que el dinero que te haya dado el Estado sea el que te corresponde o que coincida con las previsiones que se han hecho, que sea mayor o que sea menor. En este caso, correspondiente al ejercicio 2013, nos dieron más dinero del que nos correspondía y que ha salido luego en la liquidación de las cuentas. 78.000 euros, creo, más. Se lo tenemos que devolver al Estado. Y el Estado te dice, bien, como no es un error tampoco de ese ayuntamiento, ni tampoco del gobierno, porque, bueno, son previsiones y según la realidad y la recaudación, pues las cosas pueden variar. Nadie en realidad tiene la culpa de estas cuestiones. Para que a los ayuntamientos no le supongan un problema de liquidez en su presupuesto del año corriente, en este año, en este caso de este presupuesto, te dice, si quiere el ayuntamiento, me lo devuelve en 10 años, sin intereses. Sin intereses. ¿Es una cantidad? ¿Podría haberla devuelto el ayuntamiento de una vez? Pues seguramente sí, pero el ejercicio está en curso, pueden surgir cuestiones imprevistas que alteren la ejecución normal presupuestaria y que nos creen tensiones de liquidez. Y como nosotros la prioridad que tenemos es que queremos pagar nuestros gastos, que estamos pagando a 15 días nuestras facturas, a todos aquellos que prestan servicios al ayuntamiento o suministran algún tipo de material al ayuntamiento, o a los albañiles que se contratan, o todo aquello que contratamos, estamos pagando en un periodo medio de 15 días. Para no tener tensiones de liquidez, puesto que esto es algo también imprevisto, como otros imprevistos que también surgen a lo largo del año y que van sumando, unos son positivos y otros son negativos. Pues decimos, si el gobierno nos da la posibilidad de devolvérselo en 10 años, que son cantidades pequeñísimas que no ponen en riesgo la liquidez de ninguno de los ejercicios de esos 10 años, y además es algo que ya tienes previsto al hacer los presupuestos, en esos 10 años se puede consignar una partida para atender a esta obligación. Y ya lo tienes previsto y elaboras los presupuestos teniendo en cuenta que tienes que devolver la parte de 78.000 euros que te corresponde. Yo creo que es, desde el punto de vista de la gestión, lo más acertado es devolverlo en 10 años. Y creo que es además lo que haría cualquier particular. Cualquier particular y cualquiera de nosotros y cualquier padre de familia y cualquier autónomo, si te tiene que dar una cantidad y le dices o me la das de una vez o me la das en 10 años sin intereses. Pues dice, pues te la doy en 10 años sin intereses. Y además yo ya lo sé que te lo tengo que devolver, cosa que no sabía hasta la fecha de hoy. Si estuviésemos hablando de 5 millones de euros, pues lógicamente lo primero, no lo podríamos devolver en un ejercicio. Seguramente, no. Pero además, podríamos ver ese razonamiento de que si pone en riesgo, que si no sé qué, que si le trasladamos el problema. Pues no, simplemente aplicamos una decisión basada en la prudencia y nos aprovechamos de las ventajas que nos da el gobierno. ¿Quién son los beneficiados realmente de hacerlo así? Fundamentalmente todos aquellos que trabajen para este ayuntamiento, que presenten una factura, etcétera, etcétera, puesto que así nos aseguramos que no vamos a tener ningún problema de liquidez o de tesorería. Por tanto, yo creo que es algo más que justificado que se tome esta decisión. ¿Alguna cuestión más?
No, nosotros seguimos empeñados en lo mismo, porque no es la única decisión que se ha aplazado a pagar 10 años. Tenemos el pago de proveedores, tenemos más préstamos que se han sacado también precisamente a la misma cantidad de años, a 10 años, y vamos sumando cuantías y al final, lo que es una cantidad pequeña, si la vamos sumando al final, es una cantidad considerable. Entonces, si hay liquidez para pagar, lo correcto es saldar cuanto antes esta liquidación. Igual que me parece perfecto que se pague a todos los proveedores en 15 días, puesto que es lo suyo y es lo lógico, pues estas deudas que surgen así, si hay liquidez, cuanto antes se salden, mucho mejor.
Vale. Pues mire usted, yo en eso no estoy de acuerdo. Cuanto antes se salde, mucho mejor. No. Lo que hay que tener es lo que le decía antes, ese criterio de prudencia. Lo que hay que hacer es prestar los servicios que tenemos que prestar desde el ayuntamiento, hacer las inversiones que tenemos que hacer desde el ayuntamiento, sin poner en riesgo el pago de esas facturas. Con lo cual, un dato muy importante a tener en cuenta, ya no solo son los recursos de los que dispones, sino de la gestión de tesorería. Si te dan facilidades para devolver esa cantidad, pues yo creo que hacemos bien en acogernos a esas facilidades. Si podemos conseguir un préstamo prácticamente gratis, que nos permite, por ejemplo, que creo que viene en el punto siguiente, comprar una máquina barredora sin poner en riesgo la liquidez del ayuntamiento y que nos permita pagar cómodamente ese préstamo en 10 años, devolver cómodamente en 10 años lo que le tenemos que devolver al gobierno, pagar nuestras nóminas, pagar la luz, pagar todos los gastos que tiene este ayuntamiento, yo creo que esa es la gestión que hay que hacer. Si acumulamos todos los pagos que tiene que hacer este ayuntamiento de una vez y en una sola cantidad, pues a lo mejor tendríamos que dedicar un ejercicio entero solamente a devolver deuda, préstamos, etcétera, etcétera, y no podríamos prestar servicios. compramos un camión de basura, lo hubiésemos podido comprar con tanta disonante, es decir, con dinero de tesorería, pues haciendo un esfuerzo, dejando de hacer otras cosas, o incumpliendo ese plazo de 15 días que nos hemos marcado para pagar las facturas, probablemente sí. Pero con esto pagamos esas facturas, tenemos el camión y además el préstamo, y lo vamos a ver en el punto siguiente, lo pagamos a un interés del 0,75. Del 0,75. Si a cualquier autónomo, o a cualquier familia, o a quien sea, le dices que le das un préstamo al 0,75%, el que no quiera cogerlo es sencillamente porque no quiere hacer nada por su negocio, por su empresa, por su familia, o en este caso por una institución. La deuda lo que debe ser es sostenible, poder pagarla. Pagar solo con dinero de la caja es imposible, a no ser que nos limitemos simplemente a cobrar, pagar y no hacer absolutamente nada. Por tanto, yo creo que estamos haciendo lo correcto. Y prueba de ello es que no suma este préstamo, esta devolución con este préstamo y con el otro, no. La legislatura la empezamos sumando deuda bancaria y deuda a proveedores cercana a los 7 millones de euros y la cerramos por debajo de los 3 millones de euros. Y encima pagamos las facturas y prestamos los servicios. Esos son datos. Y dentro, y para poder hacer todo eso, pues tomamos decisiones como la que estamos tomando en el día de hoy, que es la lógica, la racional y la más sensata y la que yo creo que haría cualquiera. Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor, una abstención de Izquierda Unida, Ganemos, y 5 votos en contra del Partido Socialista. Punto número 7. Concertación de préstamo a largo plazo para la adquisición de una máquina barredora.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, el 28 de septiembre de 2015, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Dictamen que se propone al Pleno. Concertar una operación de préstamo a 10 años con una amortización constante y anual y con un tipo de interés fijo del 0,74% con la entidad financiera Caja Rural de Castilla-La Mancha para destinarlo a la adquisición de una máquina barredora aspiradora autopropulsada. Segundo, facultar al alcalde presidente a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la operación y comunicar dicha operación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
¿Intervenciones?
La postura de la coalición de Izquierda Unida Ganemos con respecto a este punto es de votar en contra. Consideramos que hay temas prioritarios y que se deben de arreglar más importantes que este. Comprar una máquina barredora. Además, pensamos que se ha dado un mal uso de la barredora, ya que tiene alrededor de 10 años. Como finalmente, por la mayoría absoluta, se comprará la máquina barredora, lo que exigimos desde esta coalición es que se establezca un contrato de mantenimiento junto a la máquina, porque es que pensamos que se da un mal uso, porque la máquina, como bien he dicho, tendrá alrededor de 10 años. Nosotros consideramos que este dinero se debe de invertir en temas prioritarios como solucionar el problema del agua, que llevamos años sin poder beber agua, en empleo, porque los planes de empleo son cada vez más escasos. Entonces consideramos que antes de comprar una máquina barredora que no se ha dado un buen uso de ella, que es prioritario las cuestiones planteadas anteriormente.
Sí. Bueno, por nuestra parte pensamos que si se quiere dar o se quiere seguir dando un servicio de limpieza viaria adecuado, pues es imprescindible pasar o adquirir una nueva máquina, ya que la actual pues poco hace, seguramente, como decía Lorena, por quizá un mantenimiento inadecuado, escaso o nulo. En lo que no estamos de acuerdo, como decía en el apartado anterior, es en el sistema de financiación para adquirir esta máquina. Puesto que volvemos otra vez a lo mismo, a un préstamo a 10 años. Parece que aquí la solución económica para todo este ayuntamiento son sacar préstamos a 10 años. Hay otras vías de financiación. Se puede negociar con otras entidades, con otras administraciones. Incluso podría haber conseguido hasta un 60% de subvención a través del Grupo de Desarrollo del ADI para adquirir esta máquina. Y no tendríamos que estar hoy sacando aquí 130.000 euros para adquirir la máquina. En fin, hay otras vías de financiación que yo creo que ni se han estudiado o no se han agotado, y la solución de los problemas de las pedroñeras no pasa por endeudarnos constantemente para solucionar los problemas.
El Ayuntamiento de las Pedroñeras no se endeuda. El Ayuntamiento de las Pedroñeras reduce la deuda histórica de este ayuntamiento, además la reduce en unos porcentajes más que importantes, lo he dicho anteriormente. En la legislatura pasada no pedimos ni un solo préstamo. Sí, al final de legislatura pedimos el del camión de la basura, que no lo sé, y no lo recuerdo exactamente, pero yo creo que no contó con la oposición del Grupo Socialista. No contó con la oposición del Grupo Socialista. Algo ha cambiado en ese grupo para que para comprar un camión de basura vean bien que vayamos a un préstamo, y para comprar una máquina de barredora no lo vean bien. Bien. Algo ha cambiado. A lo mejor algún componente de ese grupo, o se ha radicalizado, o ya se mira más la crítica política más que las cuestiones puramente de gestión. Pero, contestando a la representante de Izquierda Unida, Ganeros, es cuestión de prioridades. Es una prioridad absoluta comprar una máquina de barrer. La que tenemos, por las circunstancias que sean. Porque la máquina es muy mala, malísima. Que al parecer, esa marca, esa línea de fabricación en aquella época, etcétera, etcétera, salió mala, malísima, por lo que nos han contado en otros ayuntamientos. Por el mantenimiento, pero que eso no es culpa de nadie. Tú compras un tractor y dentro de una misma marca hay una línea, un modelo que te sale muy malo. Ese es el caso. Por mantenimiento, puede ser. Yo llegué a este ayuntamiento y tenía el motor creo que 200 horas y hubo que repararlo entero. Estoy seguro que no llevó un buen mantenimiento. No sé si eran 200 horas o tampoco lo quiero decir exactamente 200, muy pocas horas. Podría decir más cosas. Se le entregó la máquina en aquel momento a una persona que ni siquiera tenía carnet de conducir. Bien, son decisiones que se tomaron. El hecho es que la máquina pues ha sido o ha tenido una vida útil con más pena que gloria. Y ahora mismo la operatividad de esa máquina es nula y nos cuesta más dinero, bastante más dinero. Las averías que tiene, si queremos prestar el servicio, nos cuesta bastante más dinero que lo que nos va a costar el 0,74% que le vamos a pagar a Caja Rural. Bastante más. Ahí tenemos facturas de 500, de 600, etcétera, etcétera. Es casi todos los días una avería. El día que no tira el aceite, tira el gasoil. El día que no rompe un latiguillo, se calienta en verano, etcétera, etcétera, etcétera. La máquina sencillamente no vale. No puede prestar el servicio. Y desde nuestro punto de vista, la limpieza es un servicio que ni siquiera podemos decidir si lo prestamos o no. Es la obligación de este ayuntamiento y entra de las competencias propias prestar el servicio de limpieza de las vías urbanas. Y le digo más, y además somos conscientes de que de alguna manera es una asignatura pendiente que todavía tiene este ayuntamiento, por educación, por introducir otro tipo de costumbres cívicas, etcétera, por lo que sea, porque al final no ensucia el ayuntamiento, ensucian los vecinos, por lo que sea, porque somos un pueblo agrícola, por mil razones que podríamos buscar, pero tenemos esa deficiencia. consideramos prioritario comprar una máquina barredora. Y hay otras prioridades, seguro que también. Por eso las cosas se van haciendo cuando se pueden. Por eso, para no comprometer otras prioridades que también tenemos, tenemos que buscar financiación. ¿Qué financiación buscamos? Hay que contar con otras entidades, hay que contar, y luego me referiré a una muy especial. Pues efectivamente, este ayuntamiento lo que hace es que a todas las entidades bancarias que tienen oficina abierta en la localidad, se les dice, necesito esta cantidad de dinero para comprar esto. Presenten ustedes su oferta en sobre cerrado. Todas. Global Caja, 1,79%. Banco CCM, 1,09%. Caja Rural de Castilla-La Mancha, 0,74%. La Caixa, 1,75%. Y algunos que no han considerado oportuno presentarla. Así se hace. Se hace una mesa y se contrata o se contrata la opción más barata. En este caso, el 0,74%. Otras vías de financiación. Pues a toro pasado es muy fácil decir esas cosas. Claro. ¿Que no la regalan? Pues mejor. Pero normalmente nadie regala nada. Y si el ADI está dispuesto a regalarnos una máquina de barrer a este ayuntamiento, pues nosotros encantados. Mañana mismo la pedimos y la presidenta que está aquí, si quiere que se comprometa ahora mismo a que nos regale una máquina de barrer. O sea que no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Dónde está la línea abierta que para máquinas de barrer y para equipamiento? ¿Esa documentación ha llegado a los ayuntamientos en una convocatoria abierta? Yo la desconozco. La desconozco. La realidad es una. En los próximos días, puesto que el plazo se cumple en unos días, tendremos un camión nuevo de recogida de basuras, un camión nuevo, prioritario también porque el que teníamos no echa dos días seguidos, y tendremos una máquina de barrer nueva, también para prestar ese servicio. Con lo cual, ese servicio de limpieza y de recogida de residuos sólidos urbanos está más que cubierto para los próximos años. No recuerdo exactamente los años de la máquina de barrer, creo que son más de 10, más o menos, bien, pero no, creía yo que eran más, porque se compró, echando la cuenta sale, mirando la documentación. Entonces, ese es el resultado. Estamos pidiendo un préstamo al 0,74%. En esta se dice como tope máximo 150, no va a llegar, porque hemos estudiado bien las características de la máquina barredora, etcétera, etcétera. La máquina va a ser más pequeña que la que hay, por lo tanto más económica, va a ser más pequeña, que consideramos que es suficiente, que es más funcional, que se va a mover mejor y va a salir más barata. Pero con todo y con eso, el pueblo es muy grande. Compramos esta máquina y si el ADI mañana nos da el 60% de una máquina de barrer, la semana que viene la compramos. Ni siquiera pedimos préstamo. Sí, sí, otra. Y dejamos el pueblo niquelado. No hay ningún problema. Ningún problema. ¿Estamos en el primer turno o en el segundo?
En el primero.
Pues tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida Ganemos.
Pues ya que usted ha dicho que va a comprar la máquina barredora, yo lo que exijo es que se haga un contrato de mantenimiento de la máquina. Usted bien ha reconocido que la persona que la estaba llevando no era la adecuada y que no sabía manejar la máquina. Entonces, vamos a solucionar o que no se vuelva a repetir lo mismo que ha pasado con la anterior máquina. Ya que se va a comprar sí o sí, queramos o no la posición, pues que solucionemos y tratemos de acabar con los problemas que ha tenido esta máquina. Pero yo planteo otra solución antes que comprar una máquina, que hay muchas personas en el paro del pueblo. También pueden hacer un plan de empleo y no hace falta que compre usted que tenga dos máquinas, sino que saque unos planes de empleo para limpiar, porque el pueblo sabe, como usted bien ha dicho, está sucio. Entonces, yo considero que es mejor mantener a una persona que está parada trabajando que tener 300.000 máquinas dando vueltas alrededor del pueblo y limpiando. Porque así soluciona dos problemas. No pide el crédito, no estamos ahí pagando durante 10 años y tienes a una persona del pueblo parada trabajando y que tiene dinero para su casa y para mantener a la familia.
Bueno, no tenía pensado de contestar yo, pero ya por alusiones. Vamos a ver, José Manuel, eso de que no conoces las ayudas de Fancara no es cierto, porque tú sabes que la piscina cubierta, la parte que tenía que poner el municipio, la ha pagado a Díaz Fancara. Y precisamente la mayor parte de ese dinero se te ha pagado a ti en la legislatura anterior. Y sabes muy bien, y además te lo voy a recordar, que nos vimos en Moto del Cuerpo en una feria, estábamos la gerente de Díaz Fancara y yo, y te acercaste a nosotros a decirnos, ¿cuándo me vais a ingresar lo de la piscina? Con lo cual sabes que hay ayudas de Fancara, porque este ayuntamiento ha pedido en otras ocasiones. Estando tú de alcalde en la legislatura pasada, Díaz Fancara hizo 3 transferencias. La primera por casi 39.000 euros. Y las 2 de marzo que nos dijiste, una fue por 216.000 euros y otra por 117.000 euros. Al menos esto es lo que ha pagado a Díaz Fancara. Si no te ha llegado, reclámalo, pero sí que lo tienes, porque tú no lo dijiste. O sea que lo sabes. Respecto a las convocatorias, ¿sabes que todos los ayuntamientos quieren, piden a Díaz Fancara? Y claro que se puede ver subvencionado una barredora, porque es un servicio a la población. El programa de desarrollo también sabes, o al menos debes saberlo, ya se está finalizando. Ahora ya no, porque ya se han terminado los fondos. Pero, a partir del 2016, se va a poner en marcha otro nuevo programa de desarrollo, a partir de enero. Con lo cual podrás pedir las ayudas, igual que están haciendo otros ayuntamientos. Por cierto, el programa de desarrollo no está ya en funcionamiento nuevo, es porque solo han rechazado a la Consejería de Agricultura como 3 o 4 veces estando gobernando Cospedal, si no ya tendríamos el dinero. Entonces, no te preocupes, si quieres comprar otra barredora, pásate en enero o en febrero por Díaz Fancara, que vas a tener subvención de 60 o de 70. Veremos cómo viene el programa. Pero tú sabes de sobra que hay fondos, porque has pedido en otras veces, porque Díaz Fancara ha hecho 384.000 euros, casi 385.000 euros de ingreso a este ayuntamiento. Y lo sabías, porque lo hablabas conmigo. Así que, ¿qué quieres hacer otra inversión? Pásate por allí, igual que hacen otros ayuntamientos, y no pasa nada. Ahora no, claro, pero dentro de 3 meses seguramente que sí.
Muy bien. Izquierda Unida Ganemos. El contrato de mantenimiento es el mismo que lleva cualquier vehículo que se compra nuevo. Tiene su periodo de garantía, etcétera, etcétera. Y yo, que sí me preocupo del mantenimiento de los vehículos que se adquieren, porque hemos adquirido varios, retroexcavadora, camión, furgonetas para el personal, no sé por qué, pero siempre me toca comprar casi todos los vehículos de este ayuntamiento. De hecho, casi toda la flota de vehículos en la actualidad la hemos comprado nosotros, ¿no? Y funcionan. No voy a decir que igual que en la casa de cada uno, porque son muchas manos las que los cogen, etcétera, etcétera. Pero bien, eso lo tendremos en cuenta. La propuesta que me hace usted de volver a esa política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de cavar una zanja en vez de con una pala grande, con una pequeña, para que se tarde más en cavar la zanja, o que quitemos las cosechadoras, máquinas de barrer, máquinas de coger ajos, etcétera, etcétera, para que haya más puestos de trabajo, pues esa piénsesela 2 veces antes de volver a ponerla en ningún sitio. Entonces, si para eso es su forma de combatir el desempleo o de crear empleo, le cuesta lo mismo decir lo de la máquina de barredora que decir, vamos a quitar las cosechadoras, vamos a segar con la hoz y vamos a crear entonces mucho empleo. Yo no digo que el ADI no haya tenido programas específicos o parte para los ayuntamientos. ¿Cómo no lo voy a saber si, como bien dice, yo mismo los he pedido? El parque municipal de este pueblo se reformó entero con parte de fondos de los grupos de desarrollo. La piscina cubierta se ha hecho con grupos, o parte de la financiación con el grupo de desarrollo. y en cada convocatoria y en cada programa operativo se abre una convocatoria para los ayuntamientos, que en este pasado ha sido la pieza. Cuando se abra una nueva convocatoria para los ayuntamientos, no dude que este ayuntamiento pedirá su participación, igual que el resto de los ayuntamientos. Normalmente los criterios que se tienen en cuenta por parte de los grupos de desarrollo normalmente suelen ser el número de habitantes, la extensión, con lo cual no hay cabida para cuestiones políticas, ¿verdad? Bien, así lo espero. Así lo espero. Pero fíjese, ya que habla usted de eso, que a mí me ha tocado dos actuaciones muy concretas con el Adi El Zanca. Dos muy concretas. La del parque, pero esto ya a título informativo, y perdonad porque me voy a extender dos minutos que no viene al cuento. No viene al cuento. Cuando yo llegué a este ayuntamiento, la petición que había hecho este ayuntamiento y tenía aprobada era el recinto ferial del polígono industrial, financiado con parte, porque financian solo parte, un porcentaje. Polígono, recinto ferial del polígono industrial, aprobado por el grupo de desarrollo, por la junta de comunidades, por todo el mundo. Gana el PP, fuera la ayuda para financiar el grupo de desarrollo, el recinto ferial. Hubo que presentar otro proyecto que además fue muy criticado y que tuvo un coste electoral para este partido político muy grande, porque se necesitaba una inversión muy grande para no perder financiación del grupo de desarrollo. Y hubo que presentar un proyecto de mucha económicamente grande, que fue la reforma del parque, para no perder financiación del grupo de desarrollo. Y se hizo. Pero fíjese, ya hubo un problema. Piscina cubierta. Gana el PP y no era posible llevar a término la financiación del proyecto de la piscina cubierta. Primer punto. Es más que dudoso en la interpretación que una piscina cubierta sea de interés regional para crear empleo, fijar la población, etcétera, etcétera, ayudar a los autónomos, etcétera, etcétera. Más que dudoso. Aquí nosotros hubiésemos tenido otras prioridades, seguramente, otras prioridades. Pero qué casualidad que está todo bien hilvanado, todo aprobado, gana el Partido Popular en las Pedroñeras y gana la Junta de Comunidades y resulta que todos los informes técnicos era que no se podía llevar a término la financiación por parte del ADI a la piscina. Y lo sabe usted perfectamente que hubo que moverse mucho, 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 mucho y hacer muchas, muchas, muchas gestiones para que al final llegase ese dinero. Al final se solucionó. Pero al principio todos los informes de intervención y de los funcionarios de la Junta eran contrarios. Y casi nos quedamos, y no quiero emplear una expresión muy coloquial, con esto al aire, con la piscina terminada. Con lo cual, sí hay, pero esa es la convocatoria de este programa operativo que acaba de terminar. El próximo, no dude que el Ayuntamiento de las Pedroñeras irá con su petición, con su inversión, dentro de las prioridades que tendremos, que seguramente no serán una piscina cubierta o cuestiones así, sino irán a cubrir realmente necesidades más importantes o más primarias de la población. Y seguramente no recibiremos las instrucciones y las órdenes por parte de la Junta de dónde tenemos que dirigir nuestra petición. Seguro que no. Seguro que no, como ha ocurrido, por ejemplo, en esa cuestión. Pero, por supuesto, iremos. Pero no me diga que ahora que está terminando el programa operativo, que no se ha cerrado el otro, no se lo han aprobado a la Junta de Comunidades porque Cospedal lo ha hecho mal. O porque ha sido demasiado exigente con Europa para que vengan fondos a Castilla-La Mancha. Todo es discutible, pero este no es el foro para discutir lo del programa operativo. Con lo cual, que quede claro, que claro que nosotros nos acogemos a los programas operativos, claro que nosotros miramos todas las fuentes de financiación posible, y que alguien me iguale, como dice alguno, al 0,74%. No sé cómo la es, ¿me la igualas o cómo es? Pues, el que quiera que la iguale, al 0,74%.
Vale. Pues solo por información.
Estamos en el segundo turno, hemos consumido los turnos y procedemos a la votación.
No, pero José Manuel, solo por
ahora
información.
Ahora hablamos del grupo operativo, que yo sé que vamos a tener al ADI apoyando todo lo que el ayuntamiento solicite. No me cabe la menor duda.
José Manuel.
Y espero que eso, que antes no ha sido así, en otras ocasiones.
No, siempre
ha sido así.
Ahora siempre ha sido así. Una aclaración. Por alusiones a los dos.
Procedemos a la votación, que no tenemos que hablar nada.
Yo quiero por alusiones y a título informativo, igual que haces tú.
Votos en contra. No me dejas.
Abstenciones. Votos a favor. Se compra la máquina de barrer. Si es que no es momento de hablar ahora del ADI ni del programa operativo.
Lo que puedes hacer es decir verdades a medias y dejarlas ahí colgando para que el público y el que te está oyendo piense que son verdades enteras.
Expediente de modificación presupuestaria número 10/2015 bajo la modalidad de crédito extraordinario.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 28 de septiembre de 2015. Se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Se propone al Pleno aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 10/2015 de presupuesto en vigor en la de crédito extraordinario, financiado con cargo a una operación de préstamo a largo plazo de acuerdo al siguiente detalle. Faltan aplicaciones de ingresos, de gastos, 130.000 euros para la adquisición de la máquina, y faltan concepto de ingresos, préstamo a largo plazo, por importe de 130.000 euros. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
¿Alguna intervención? Votamos, procedemos a la votación. ¿Votos, abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Y votos a favor? Se aprueba por 7 votos a favor y 6 votos en contra. Pasamos al punto número 9, dación cuenta resoluciones de la alcaldía.
Se da cuenta en este punto de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 27 de julio hasta el 28 de septiembre de 2015, que se corresponden con los decretos 381/2015 al 478/2015, cuya copia ha sido remitida a todos los concejales con la convocatoria del presente pleno.
Se dan por enterados. Si hay alguna pregunta, pues no tenemos los decretos delante, pero se pueden luego examinar con toda tranquilidad. Punto número 10, mociones, ruegos y preguntas.
Como bien nos han dado la propuesta de alcaldía de la moción sobre refugiados, yo hice el registro de mi moción el 15 de septiembre y quería aquí criticar y pedir un ruego a la vez, que esto no hubiera pasado si las mociones pasaran a comisión, no tener que estar mirando 5 minutos antes, incluso tener que retrasar el pleno mirando una moción, porque si esto se pasa a comisión podemos debatir, dar diferentes posturas y no hubiéramos llegado aquí con 3 mociones, que es lo que ha pasado. Porque aquí no se pasa comisión, yo pensando que si la pasabas antes de que se convocara la comisión, iba a pasar a comisión, pues registré mis 2 mociones el 15 de septiembre. ¿Qué pasa? Que veo la convocatoria de la comisión y no aparecen las mociones. Luego pasa esto, que llegamos hoy al pleno y tenemos la misma moción los 3 grupos. no igual, pero sobre el mismo tema. Esto hubiera sido la semana pasada, hubiéramos visto en comisión y hubiéramos dicho, pues venga, mi postura sobre esto es esta, mi postura sobre esto es esta. El diálogo, en eso consiste la política, en ver las diferentes posturas. Por tanto, mi postura ante esta moción va a ser abstenerme, porque yo tengo la mía.
A ver, ¿me permite?
Sí.
Con el ánimo de ordenar el debate de un punto donde hay tres mociones distintas. La moción es precisamente una figura parlamentaria del debate, o como se llame, como están en otros aspectos los debates generales, los proyectos de ley, los proyectos no de ley, las mociones. Las mociones se presentan al pleno. No es malo que haya tres mociones, cada una por un grupo municipal. Es que en eso consiste la política. En eso consiste la política, en que cada uno tiene su punto de vista. Por tanto, una moción no se puede llevar a una comisión informativa, porque entonces sería un punto del orden del día del pleno. Quien conforma el pleno es el presidente, en este caso, y lleva los asuntos de gestión, y siempre quedaría la posibilidad, y lo concede el ROF, de presentar una moción, y se presenta al pleno. Y esto pasa aquí, en las Cortes, en el Congreso, en el Senado y en todos los sitios. Es así, son mociones que se presentan al pleno y lo refleja el ROF. Es así. Lo otro sería una sugerencia que se le podría hacer al alcalde, decir, vamos a llevar esto al pleno como punto del orden del día. Pasaría por la comisión informativa porque tiene que venir dictaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sería otra cuestión. Lo que es una moción se presenta directamente al pleno. Dicho eso, tengo entendido, hay tres mociones de los tres grupos políticos. Hay una por parte del Grupo Popular, otra por Izquierda Unida Ganemos, otra por el Partido Socialista. Creo que han tenido conversaciones antes de desarrollarse el pleno. ¿Hay posibilidad de presentar esa moción conjunta por parte de los tres grupos políticos, que es la misma que se ha presentado en el Congreso de los Diputados y que ha recibido el apoyo de todo el arco parlamentario, de todos los grupos allí representados? Por supuesto, Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Socialista. Creo que sería lo más sensato, pero la decisión de cada grupo es la que quiera tomar. O sea, la que presenta el grupo, y lo habrá, y me estoy adelantando a los portavoces, pero bueno, por el hecho de organizar el debate. Es la misma moción que se ha presentado en el Congreso. De hecho, la moción lo que dice es remitirse o adherirnos al acuerdo que se tomó en el Congreso por parte de todos los grupos políticos. Pues ya está. Pero bueno, en cualquier caso, yo le doy la palabra a los portavoces y pronunciáis. Primero habría que aprobar la urgencia, pero bueno, primero resolvemos esto para ver cómo organizamos el asunto.
Si os parece, el Grupo Popular en este caso, al ver que había dos mociones referentes al mismo asunto, a la ayuda humanitaria a refugiados, lo que ha propuesto a los otros dos grupos municipales, a Izquierda Unida Ganemos y al Grupo Socialista en este caso, es, como decía José Manuel, acogernos a esa propuesta no de ley que han aprobado todos los grupos parlamentarios. Hemos leído la propuesta de un grupo, la propuesta del otro grupo, y desde luego, en definitiva, creo que todas las mociones que se presentan reflejan un poquito pues la sensibilización que tienen todos los ciudadanos en casos como el que se está viviendo ahora mismo. Decía Lorena que, bueno, ella presentó su propuesta para el 15 de septiembre, es aquí cuando se ve, cuando se debate, y esta propuesta a la que nosotros queremos adherirnos, queremos proponer a los dos grupos municipales que, bueno, un poquito por coherencia, sumarnos a esa propuesta a nivel nacional. Supuesto, este es un asunto a nivel europeo y que ya se está debatiendo, se están tomando medidas. Y de hecho todos los grupos parlamentarios, como decimos, se sumaron a esa propuesta o proposición no de ley presentada en el grupo, en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, al que se presentó
una enmienda y al final firmaron todos los grupos por unanimidad. Entonces vemos que es lo más coherente adherirnos y hacernos eco de esa proposición no de ley que se aprobó tanto a nivel nacional como a nivel regional. Es la propuesta que les hemos hecho antes de comenzar este pleno a los otros dos grupos.
Bien, Tina. Celebro que por primera vez estemos haciendo algo que podríamos haber hecho en multitud de ocasiones anteriores, que es dialogar, debatir una moción y poder llegar a un acuerdo que yo creo que sí podemos llegar. Bien, en el fondo, la moción que vosotros presentáis con la nuestra, pues bueno, el fondo es el mismo de la moción. Sí que nos gustaría a nuestro grupo que en el apartado de las resoluciones se incluyera, a raíz de las resoluciones que publicó la Federación Española de Municipios y Provincias, que se incluyera el primer párrafo de nuestra resolución, que dice literalmente, al colaborar con la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración y ejecución de un plan estatal de atención y ayuda humanitaria a refugiados, en el ámbito de las competencias del régimen local que permita desarrollar esta política comunitaria en España a largo plazo. Por nuestra parte, nos gustaría incluir...
Bueno, lo hemos consultado y es precisamente lo mismo. De hecho, es precisamente la Federación Española de Municipios y Provincias quien se encarga de organizar todas las labores humanitarias con las entidades que en cada pueblo, en cada provincia... pues se dedican a este tipo de labores en casos tan excepcionales como este. Entonces, por eso precisamente nos remitimos a la que se ha aprobado a nivel nacional, porque todo esto está recogido. De hecho, en el último punto, en el punto número 5, decís, bueno, de comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a la CEAR, al FEM, al Gobierno de España, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión Europea. Vemos que no hay necesidad, tanto en cuanto ya desde arriba ha venido ese acuerdo, ha venido ese consenso, entonces lo más coherente es que nos unamos a ese consenso desde los ayuntamientos, en este caso desde el Ayuntamiento de Las Pedroñeras. Si lo consideráis oportuno, y si no, pues el presidente me imagino que dará turno para hacer la lectura de cada moción, en fin.
Pues yo quería añadir, si... a esta moción que ha presentado el Grupo Popular, lo de poner en marcha una operación de rescate y salvamento eficaz que cuente con los medios y alcances necesarios con el fin de evitar más muertes en el Mediterráneo. Y un poco relacionado con lo que ha dicho él, que también se tenga en cuenta a los servicios sociales, a la Cruz Roja y a todos los movimientos ciudadanos que apoyen... que estén a favor de esta causa y se muevan para buscar alimento o cualquier asilo.
Bien, a ver, por hacer un poco, podemos incluir en una moción todos los puntos que cada grupo municipal pueda sugerir. Seguramente serán unos por parte de Izquierda Unida Ganemos, otros por parte del Partido Socialista, otros por parte del Partido Popular. Y podemos hacer un totum revolutum y podemos hacer lo que sea necesario. No es verdad que no hayamos llegado a acuerdos. Cuando ha llegado, cuando se han tratado temas de especial trascendencia para nuestra localidad, hemos llegado a acuerdos. Y este ayuntamiento hizo, en una ocasión parecida, un pronunciamiento conjunto en defensa del ajo morado y del cultivo de las exportaciones y de las importaciones. Lo que no podemos utilizar un pronunciamiento... se cambió y por acuerdo de los grupos se hizo un pronunciamiento para que no sea ni de un grupo ni de otro grupo. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Lo que no podemos convertir en esto, yo ya lo he advertido como presidente que modera estos debates, es hacer este turno para reivindicaciones políticas particulares. O particulares o de intereses particulares de cada grupo o de cada partido político. Eso es lo que yo he dicho hasta ahora. En este caso, yo creo que el tema que se trata no es cuestión ni de un pueblo, ni de una región en concreto o distinta a las demás, ni siquiera de un país y mucho menos de ningún partido político. Es una política europea y formamos parte de la Unión Europea y hay una política, como en tantas otras cuestiones, que es a nivel europeo. que es lo que ha hecho el gobierno como miembro de la Unión Europea, que es participar de esa política que ha diseñado la Unión Europea. Si los partidos políticos en la máxima Cámara de Representantes, como es el Congreso de los Diputados, que representa a todos los españoles, a todos los territorios, ha conseguido llegar a una moción conjunta, creo que lo más sensato, sin distinguir ni pueblos, ni regiones, ni partidos políticos, ni absolutamente nada, es adherirnos a ese acuerdo. Creo que sería lo más sensato. Así se hizo en las Cortes de Castilla-La Mancha, creo que en Diputación. ¿Y para qué vamos a poner con esto mío, con esto lo tuyo y con lo demás? Está claro que cada institución o parte de la administración hará lo que le corresponda dentro de sus competencias. Un pueblo dentro de sus competencias y coordinado por la FEN. Una región dentro de sus competencias y coordinado por el gobierno central. El gobierno central asumiendo la política y las cuotas que le correspondan por parte de la Unión Europea. Por tanto, estamos en una política europea que no es ni de ningún partido, ni de ningún país, ni de ninguna región, ni de ningún pueblo en particular. Entonces, vamos a formar parte de ese total, y yo creo que es lo más sencillo. Sin poner, sin quitar, sin pongo, quito. Desde luego, entiendo qué es lo que va a hacer el Partido Popular, y creo que es lo más sensato. En cualquier caso, la decisión es de cada grupo de mantener su propuesta en concreto o hacerla en conjunto. No sería la presentada por el Partido Popular, sino el Ayuntamiento. O sea, no es una moción presentada por el Partido Popular. La podemos hacer moción aprobada por el Ayuntamiento en pleno. El Ayuntamiento, que somos todos. Creo que es lo más sensato. Pero los portavoces o los grupos deciden. ¿Mantenéis cada uno vuestra propuesta?
No, estamos a favor de que haya un pronunciamiento de la sea respaldada por todos los grupos. O sea,
¿mantenemos la que han aprobado en el Congreso de los Diputados y en las Cortes Regionales, que también tuvo la unanimidad de los tres grupos, esta propuesta en la Diputación? No sé si se ha hecho ya el Pleno o no se ha hecho. Y se ha aprobado también esta.
Se incluyó porque todavía no estaba la resolución del Congreso.
Pero no, ¿por qué vamos a hacer una distinta? ¿La de los diputados que la otra que la otra? La del Congreso de los Diputados, que vale de referencia para todos.
Yo no me adhiero a la moción porque, vamos, si estamos aquí haciendo un debate, pues si a mí lo que yo propongo no se va a incluir, pues
vale, cuestión. Izquierda Unida mantiene la suya.
Sí.
Venga, entonces, consideramos que se ha producido ya el debate de cada propuesta y pasamos a la aprobación de la urgencia y a la aprobación una por una de cada propuesta. Vale. Vamos a aprobar la urgencia de la moción. ¿Sí o no, secretaria? Venga. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A ver, si no nos liamos. Hay que votar a favor de la urgencia. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueba la urgencia de la... Hay tres... mociones. Entiendo que la del Partido Socialista y la del Partido Popular puede ser la misma en esos términos del Congreso de los Diputados. Vale. Y entiendo que Izquierda Unida Ganemos mantiene la suya. Entonces, votaríamos la de Izquierda Unida. La de Izquierda Unida Ganemos. ¿De acuerdo? Por separado. Pues votos, abstenciones. Votos en contra. Votos a favor. Son seis votos a favor, siete abstenciones. Ahora votaríamos la que es conjunta del Partido Socialista y del Partido Popular. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. ¿Ha recogido el sentido del voto?
Sí.
Bien, ¿no? Léelo, sí. O si tenemos alguna duda. Son La conjunta son 7 y 5, 12 votos a favor y una abstención. Y la de Izquierda Unida Ganemos son 7 abstenciones y 6 a favor. Venga. Ahora se hace la moción, se cambia el encabezado. Y... más mociones.
Yo registré contra la nueva reforma educativa. El curso 2015 y 2016 ha comenzado marcado por la aplicación de la LOMCE en los primeros cursos de la ESO y bachillerato, una ley aprobada por el PP a espaldas de la comunidad educativa. Tras 4 años de recortes temerarios en educación, a la que acuña como ley por mejora educativa, vaya ironía, 7.000 docentes menos en la región, más horas de clase y más estudiantes por aula, menos becas, más tasas en etapas no obligatorias y servicios esenciales tales como comedor y transporte escolar. ¿Así es como se mejora la educación? Sabemos todos que no. En nuestro pueblo, en el colegio de primaria y en el instituto, se han reducido una media de 25 a 30 profesores. Esto da lugar a masificaciones, profesores enseñando materias que no son de su competencia, estudiantes que han tenido que renunciar a la universidad por falta de recursos debido a la subida de tasas universitarias. Desde Izquierda Unida Ganemos, las pedroñeras rechazamos la LOMCE y apostamos por una enseñanza pública y de calidad que garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuya al éxito escolar de todo el alumnado. La educación laica que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículum escolar. Una educación personalizada, integral e inclusiva, que reduzca el ratio de estudiantes por grupo, con un currículum y una organización pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un mundo mejor y más justo.
Bien. Recuerdo una vez más que estamos y en los próximos plenos se va a aplicar el reglamento como hay que aplicarlo. Primero, se justifica la urgencia de la sesión, la urgencia de la moción. Es urgente por esto y por esto. ¿Se vota la urgencia o no se vota la urgencia? Pero no tiene ningún sentido ya introducir el debate, porque entonces estamos haciendo un abuso de lo que es la magnanimidad de este presidente. Vamos a aprobar o a votar la urgencia. Votos a favor de la urgencia, abstenciones, votos en contra. Se rechaza la urgencia de la moción por 7 votos a favor y 6 en contra. Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es ruegos. Ruegos y preguntas, venga, es el mismo punto.
Sí, es el mismo.
1-1. ¿Tú mismo?
Buenas noches.
Pregunta o ruego.
Ruego. Lo tengo que hacer como un ruego, pero es una aclaración, aunque en el fondo es un ruego.
Javier, tienes muchos años en este ayuntamiento. Sí. Es un ruego, es un ruego, pregunta. Sí. No es ni siquiera venga, un vale. Debate, es un ruego y una
ruego
pregunta.
Ruego al alcalde, eso es lo que tú tienes que hacer, te quita el reglamento.
Venga.
A ver, ruego al alcalde que en lo sucesivo, por lo menos en los debates en este pleno, se dedique a decir única y exclusivamente la verdad completa. El alcalde sabe perfectamente que la subvención a la que hacía referencia del ADI, el alcalde en aquel momento recibió por dos vías una subvención que eran incompatibles porque eran fondos europeos para el recinto ferial, que hubo que renunciar a una por parte del ayuntamiento, que se reservó el dinero, que se le dejó un registro de entrada y que se hizo por parte del ADI y de su presidente en aquel momento todo lo necesario para que el pueblo de las Pedroñeras no perdiese la ayuda que se destinó al parque, pues era decisión del alcalde. Por lo tanto, le ruego al alcalde que en lo sucesivo termine con la exposición que hace, pero con la verdad entera, no dejándola a medias porque da lugar a malentendidos.
Pero para eso estás tú, para aclararlo. En ningún momento he dicho lo contrario. Luego, el alcalde siempre dice la verdad.
A medias.
Siempre dice la verdad. El alcalde lo que ha dicho es que en aquel momento este ayuntamiento tenía una ayuda aprobada a un proyecto en concreto que era la construcción de un recinto ferial. Pero es que la tenía aprobada por el Grupo de Desarrollo por la Junta de Comunidades y por todo aquel que tenía que estampar su firma. Eso es lo que he dicho. Y qué casualidad que cuando ganó el Partido Popular, entonces surgieron los problemas. Y hubo que desfirmar donde se había firmado y hubo que presentar una nueva alternativa.
Pero, no te voy a dejar, no te voy a dejar.
Y hubo que presentar una nueva alternativa y hubo varias reuniones.
¿Otra resolución de una ayuda de industria que era mayor o no?
Vamos a ver.
¿Había otra o no?
Pregunto. Respuesta. Y hubo varias reuniones con el propio o con los responsables de ese grupo, del grupo, con el ADI, y técnicos y políticos, y lo que dejó claro este ayuntamiento, estamos hablando de una cosa de hace 10 años.
Pero porque la
sacó y lo que dijo este ayuntamiento es que de ninguna manera renunciaba a que este ayuntamiento tuviese su proyecto alternativo si ese no recibía las bendiciones de intervención de la Junta o de quien corresponda.
¿Y hubo algún problema?
Hubo que presentar otro proyecto.
Efectivamente.
Pero qué casualidad que fue cuando ganó el Partido Popular, cuando se dieron cuenta que había recibido una pequeña ayuda para hacer el camino que lleva hacia el polígono. Había recibido de la Diputación. Mismo proyecto, no mismo proyecto.
¿Sabes que no era de
sí,
la Diputación?
Sí, era de un plan de obras y servicios de la Diputación que viene financiado también con fondos europeos.
De hecho, tú deberías saber, como alcalde, que los fondos de la Diputación son compatibles con lo de la Unión Europea.
No, pero es que tenían fondos o participación de fondos europeos.
No.
Sí.
No,
ese fue el problema.
No, el problema fue que tú politizaste la ayuda.
¿Pero qué voy a politizar? Si tuve que ir al banco para terminar la nave, que estaba sin cobrar el constructor y solo con los pilares puestos.
Bueno.
Claro, y la ayuda que estaba firmada desapareció. ¿Y Izquierda Unida ganemos?
Desapareció, se cambió de
para ese proyecto desapareció y tuvimos que asumir. Terminar la nave y hacer otro proyecto.
Porque vino
de industria. Claro. Que no vino ninguna de industria para hacer la nave, que hubo que pedir un préstamo y pagarle al constructor que se había ido y había dejado los pilares. Nada más, porque nadie ni los había cobrado. Pero, te lo digo yo, que es el que gestionó todo eso. Lorena.
Ruego, que ya rogó anteriormente, que las mociones se pasen por comisión y al orden del día, para que se produzca el debate y se pueda establecer acuerdos entre las diferentes partes. Es así no habría necesidad, votando siempre las urgencias, porque es que entonces, si ya nos va a medir el tiempo de la urgencia, nos va a votar siempre en contra y no vamos a defender una postura. Y ya enlazo con la pregunta que tengo, y ya de momento no voy a decir nada. Desde Izquierda Unida ganemos, Pedroñera, nos gustaría saber a base de qué convenio los trabajadores de los planes de empleo y los vehículos del ayuntamiento colaboraron en la corrida de toros de la Feria del Provencio, ya que si no lo hubiese sería un acto de irresponsabilidad y de fraude por parte de ambos consistorios y del empresario ganadero.
A ver, sobre la cuestión de las mociones. El reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, el ROF, se llama así, ¿no? Bien, marca cómo se desarrolla un pleno. Cada ayuntamiento puede incluso desarrollar un reglamento interno para ordenar los debates. No es el caso de este ayuntamiento, ni creo que sea de ningún ayuntamiento que tenga nivel de habitantes, etcétera, etcétera. Bueno, quien conforma en los puntos del orden del día que van a pleno es el presidente. Y cuando usted recibe una convocatoria, está convocada por el presidente. Es una prerrogativa que le concede el ROP, la ley, y es que es así. Para conformar y convocar un pleno y decir los puntos que van en el orden del día, lo que hay que hacer es ganar unas elecciones, simple y llanamente. Y entonces le corresponde convocar los plenos y establecer los puntos que van en el orden del día. Con lo cual, eso es totalmente distinto a una moción. La moción es precisamente
la posibilidad que le corresponde, que le otorga el reglamento o que contempla el reglamento para los grupos de oposición o de urgencia, porque desde que se convoca un pleno se producen las comisiones, etcétera, etcétera, puede que haya un asunto de extrema actualidad que se haya producido, un accidente, una medida de otra administración que perjudique seriamente los intereses de este ayuntamiento, etcétera, etcétera, y el reglamento lo que hace es contemplar la figura de la moción para poder traer un asunto al orden del día, o incluirlo en el orden del día de este ayuntamiento. Eso es así el reglamento, y eso siempre será una moción. Lo otro será que forme parte del orden del día del pleno. Pero es que es así. Y las mociones, lo primero que hay que hacer, al no estar dictaminado por una comisión informativa, es aprobar o rechazar la urgencia. Y eso se hace democráticamente por votos. Es así. No hay otra manera. Lo otro ya no sería una moción. ¿Que tiene alguna sugerencia? ¿Que tiene alguna...? No, es verdad. El Partido Popular, en este caso, tiene 1.700 votos y Izquierda Unida ganemos 300. Eso es lo que reflejo. Pero, a ver, Lorena, que si hay un punto de gestión o de que haya que someter a debate en este pleno o una propuesta, como soy yo el que tiene que hacer esto, porque no puede ser nadie más, o el teniente alcalde, si el alcalde no está, si tienes interés alguna vez en decir algo, eso, pues si yo hablo con todo el mundo, cualquier concejal del equipo de gobierno está abierto a cualquier sugerencia. Pero una cosa tienes que tener clara. Una cosa es lo que tú creas que hay que traer a los plenos y otra cosa es lo que creamos nosotros. Pero eso es también legítimo, ¿no? Digo yo. No es solo lo que tú quieras. Venga, pero... Una vez establecido eso, la segunda parte, ¿cuál era? Que no recuerdo, perdona. La del Provencio. A ver, la colaboración entre ayuntamientos es algo rutinario e incluso deseable. Y se hace constantemente. Entre distintos ayuntamientos, incluso de distinto signo político. A mí, acabo de ver una invitación para los torneos que se hacen en Belmonte. Casi seguro, vamos, lo que sí ya ha hecho la alcaldesa de Belmonte, solicitarnos la colaboración de Protección Civil. Y casi seguro me llamará mañana o pasado uno de estos días para pedirnos vallas, por ejemplo. O para pedirnos algo que tengamos nosotros y ellos no tengan. Y nosotros lo hacemos igual. Y llegan las fiestas de San Clemente y nos piden sillas y se las dejamos. Y llegan las fiestas de Pedroñeras y nosotros le pedimos sillas. Vamos a por las nuestras y nos traemos más. Por cierto, nos robaron 100 de las que nos dejó San Clemente. El parque. Y eso es así constantemente. En el caso del Provencio, el Ayuntamiento del Provencio me dice, ¿puedo pedirle a personal del ayuntamiento, no como personal del ayuntamiento, sino que necesitamos porteros para el espectáculo taurino que vamos a dar? Y no queremos que sean del Provencio para que haya un mayor control. Para que no pase gratis el amigo, el primo, por la decisión que ellos quieran. ¿Se lo puedo pedir, por ejemplo, a los empleados del ayuntamiento? Pues pídeselo y si quieren que vayan. Y los empleados del ayuntamiento me dicen, ¿podemos llevarnos un vehículo del ayuntamiento? Pues al Provencio. Pues sí, ¿por qué no? A las fiestas siguientes, a las nuestras, yo tengo que llamar al alcalde, como hacía con Manoli, y decirle, ¿nos dejas el matadero del Provencio que está homologado para llevar los toros que se matan en el espectáculo de aquí? Pues sí. Oye, pues que a las 6 haya un empleado del ayuntamiento allí y tenga eso abierto. Es así. El escenario que tenemos desmontable, también se lo dejamos al Provencio para hacer un concierto. Pero es que nosotros, a su vez, también siempre pedimos cosas a otros ayuntamientos y, hombre... Yo estoy seguro que al ser más grandes que la mayoría de los pueblos que nos rodean, pues casi siempre nos toca perder un poco. Bueno, normalmente tenemos más cosas que los demás. Pero yo no se lo voy a negar a ningún ayuntamiento las cosas que me pida. Si mañana la alcaldesa de Belmonte, Angustias, me pide vallas, si las tenemos y no nos hacen falta, le daremos las vallas. Como se las hemos dado hasta para una manifestación de la tele. Por ejemplo, Le puede haber dicho, no, Angustia, yo no te doy vallas. Pues no, le dejamos las vallas. Y si en un momento dado nos piden un vehículo, pues también, si entra dentro de lo racional, le podemos dejar un vehículo, una escalera. Esa colaboración es normal y no veo yo nada extraño en esa cuestión.
Que la solidaridad entre los pueblos está muy bien, que nadie la discute, pero si yo me llaman para trabajar y yo estoy en el ayuntamiento porque soy concejala, o voy a pedir al ayuntamiento que me lleve porque me sale un trabajo en el Belmonte. No tiene por qué, yo libremente, en mi tiempo de fuera laboral, yo he decidido ir al Provencio y yo me voy con mi coche, porque a mí no me llevan a trabajar mi empresa que me contrata. Entonces,
yo creo, o sea, el hecho de dirigirse al ayuntamiento es por buscar un colectivo y hacer las cosas rápidamente, nada más. Se podían haber dirigido al equipo de fútbol o al club de fútbol por si querían ir los jugadores del fútbol, por no ir buscando uno a uno. Si ellos aceptan y se entienden y a mí me piden la furgoneta para ir al Provencio, pues yo, francamente, una furgoneta que tienen ellos todos los días para ir al Provencio y para prestar también, de alguna manera, un servicio público en el Provencio, pues yo no le veo ningún inconveniente. En cualquier caso, no es el error. Si hay un error desde el punto de vista de Izquierda Unida, vuelvo a decir lo de antes, ni es del alcalde del Provencio, ni es de los trabajadores del ayuntamiento. Es mía, que es el que le dice que se puede llevar la furgoneta del ayuntamiento para ir a un pueblo que está a 10 kilómetros o a 6 kilómetros. Pero entonces, Lorena, ¿verías lógico que, por ejemplo, en un pleno en el Provencio alguien le diga al alcalde del Provencio que qué hace un trabajador del ayuntamiento abriendo el matadero para que los de Pedroñera lleven los toros?
Figúrese que tiene un accidente fuera de la jornada laboral con la furgoneta del ayuntamiento. ¿Qué pasa? ¿Quién le echa la culpa?
Tiene sus seguros, tiene todo, todo tiene su respaldo. Claro. Hasta la Guardia Civil, de vez en cuando, nos pide la colaboración de la policía local fuera del casco urbano y fuera del término municipal de las Pedroñeras.
Es una gasolina
y no lo negamos.
Un vehículo que se ha pagado impuestos de los ciudadanos de Pedroñeras. Si el Provencio quiere trabajadores de las Pedroñeras, que vengan a recogerlos.
Otras cosas harán los trabajadores del ayuntamiento que gastase 3 litros de aquí al Provencio.
Que si el...
Venga, ¿alguna pregunta más, por favor?
No, y le quería contestar al otro, pero es que ya... No, lo de las mociones, que ayuntamientos, como le pongo el caso de Ciudad Real, gobernado por el PP, por Rosa Romero anteriormente, otro ayuntamiento, las mociones se llevaban, porque yo estaba estudiando en Ciudad Real, y las mociones se llevan a comisión, el ayuntamiento de Mota del Cuervo la lleva a comisión, el ayuntamiento de Belmonte, la compañera de Izquierda Unida no gobierna y se llevan a comisión, o incluso si votan la urgencia, se pasa para el otro pleno. Es que entonces Belmonte y Mota son municipios con menos habitantes de las Pedroñeras, no tienen su ley de ordenamiento. Entonces no me venga a decir que no, es porque usted no quiere y punto, ya está. Y usted lo ha dicho, aquí quien hace de esto lo hago yo.
Lorena, yo lo que le recomiendo a todos los concejales, y he seguido yo mi propio ejemplo, lo primero que he hecho al entrar en un ayuntamiento es leerme el ROC. Para no decir luego disparate. El ayuntamiento de Belmonte y el ayuntamiento de Mota y el ayuntamiento de esos pueden hacer lo que quieran. Incluso pueden tener un reglamento interno, como le he dicho. Y pueden establecer hasta turnos y pueden establecer tiempo de intervenciones. Y el orden en el que intervienen los grupos. Y 10 minutos para la intervención, 5 para la réplica. En este ayuntamiento ser más flexible que en ninguno. Se conceden preguntas al público asistente. Y en este ayuntamiento he estado tanto tiempo en la oposición como en el gobierno. Y siempre se ha hecho así. Y así se va a seguir haciendo. Porque lo que no va a hacer nadie es hacerme al equipo de gobierno en los puntos del orden del día que convoca el propio presidente. Es que es así. Es que para eso se ganan o se pierden las elecciones. Eso es lo democrático, eso es respetar la voluntad de los ciudadanos y eso es como tiene que ser. Y otra cosa, el turno de ruegos y preguntas, el turno de ruegos y preguntas es pregunta, respuesta, Ruego, respuesta. No es un debate. No es un debate. Y yo lamento que yo no haga lo que usted me diga que haga o lo que Izquierda Unida quiera que haga. Eso tiene una solución. Ganar unas elecciones. ¿Alguna pregunta más?
Un ruego. Mi ruego es similar a lo que decía Javi, con las verdades a medias. Sí, has dado una información, pero, mira, José Manuel, es que seguramente que esta información no la tienes tú, es para que la sepas. Con respecto a la piscina cubierta, has dicho que empezaron a salir informes negativos. La verdad es que nunca nos llegaron ningún informe negativo. Y es más, se ganó, se cambió de gobierno en la región en 2011 y en enero del 2012 la jefa de servicio ya del gobierno del Partido Popular nos mandó un correo electrónico a Díaz Zancara diciéndonos que la piscina estaba bien, que se iba a pagar en poco tiempo. Y eso sí, te puedo enseñar ese correo, si no tienes por qué tenerlo tú. Luego la retrasaron y tuvimos que volver a mandar la misma información un montón de veces, pero nunca nos dijeron lo que había mal. Jamás nos emitieron algo en contra. Afortunadamente la piscina al final se pagó, que era lo que queríamos. Tanto el ayuntamiento como a Díaz Zancara, porque los dos estuvimos luchando por que se pagara. Y luego otra aclaración. Dijiste que había un proyecto y que no podías pedir más. Estás equivocado. Podías haber pedido más, aparte de la piscina cubierta. Que han hecho otros ayuntamientos que han pedido varios proyectos. Es más, el Ayuntamiento de las Pedroñeras, puesto que la piscina ha sido a través del consorcio, tenía libertad para pedir mucho más, que era lo bueno que tenía. Es solamente una aclaración para que lo sepas.
Muy bien. No desvirtúa en absoluto lo que está diciendo Delfi con lo que he dicho. En absoluto. Hubo serios problemas para que la Junta de Comunidades y concretamente jefes de servicio, interventores, etcétera, etcétera, le diesen el visto bueno a la declaración de PIR. Y en esas reuniones participó personal técnico del ADI y de este ayuntamiento, que fueron a Toledo a reunirse en varias ocasiones con responsables de la Junta de Comunidades. Fueron expresamente a Toledo y tuvieron reuniones. Luego sí había un proyecto serio para declarar proyecto de interés regional. Y hubo gestiones políticas para que eso saliese adelante. Y al final se consiguió. Y al final se consiguió. Pero los primeros informes que obraban en la mesa por parte de los técnicos y funcionarios de la Junta era que no se podía declarar PIR porque no se habían hecho las cosas como mandan los procedimientos para hacer un PIR. Y tanto es así, pregúntaselo a Trini si no lo sabes bien, y tú y yo lo hablamos alguna vez en las Cortes, y fue Trini y fue la interventora a Toledo y se reunieron con los jefes de servicio de la Junta, y hubo reuniones y gestiones a muchas bandas. Y lo sabes perfectamente. Y si el ayuntamiento no ha pedido más es porque no tenía opción a pedir más cosas. Porque este ayuntamiento lo que quiere es que le den cuanto más cosas mejor. Y si a mí se me olvida, tú que eres también concejal de este ayuntamiento, me llamas y me dices, oye, que tienes 1 millón, que ya verás cómo lo gastamos. ¿O no, Andrés? ¿Más preguntas?
Sí. Bueno. Vamos a ver, hemos tenido noticia hoy en el perfil de Facebook del Ayuntamiento del Provencio, ha publicado que se ha firmado un convenio de colaboración con la empresa Termalia Corp, que gestiona la piscina cubierta de Pedroñeras. Entonces nos gustaría saber los términos de ese convenio, porque nosotros hemos tenido noticia a través de la red social.
A ver, y yo estoy teniendo noticias a través de lo que me está diciendo usted. Termalia Sport es una empresa que gestiona un servicio que es la piscina cubierta. Yo sé de las intenciones, porque me lo han manifestado en varias ocasiones, de los gestores de esa empresa de establecer convenios con los distintos pueblos que nos rodean para traer gente y que vengan a bañarse y rentabilizar su explotación. Sé que han mantenido o que han tenido conversaciones con la propia Diputación, con el presidente de la Diputación, con los alcaldes de todos los pueblos de alrededor que no tienen piscina, incluso aquellos que están incluso más cercanos a otra piscina, pero el convenio que han firmado lo desconozco.
Bueno, pues les ruego que se ponga en ello mañana mismo, porque yo creo que el principal interesado hoy es el Ayuntamiento de Pedroñeras.
¿Por?
Porque es el propietario de las instalaciones y el que está pagando a la empresa. ¿O no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Pues entonces, si esos municipios, que a mí me parece bien que hagan uso de la piscina climatizada, pero tendrán que aportar también a la financiación de, o al mantenimiento de esa
piscina. No, lo que tendrán que hacer es pagar la entrada como todo el mundo. Si les pone, si la empresa les pone un autobús o los trae con aire acondicionado, sin aire acondicionado, o con música de ambiente, o con otra cosa, es problema que tenga. Es, pero todo el que entre en la piscina pagará la entrada que tiene que pagar, en, y que contemplan las ordenanzas de este ayuntamiento.
Con un 10%
de como además este ayuntamiento, todos los servicios que tiene en gestión, como es la piscina, después se le pide a la empresa su cuenta de explotación para ver gastos, etcétera, etcétera, para hacer el seguimiento financiero de esa explotación. Lógicamente, si vemos que esa empresa gana mucho, mucho, mucho dinero, pues iremos reduciendo o negociando lo que este ayuntamiento pone para esa empresa, que son 70.000 y pico de euros, IVA incluido. Que yo creo que es un esfuerzo para este ayuntamiento al que, bueno...
Pues eso es algo, a que si ese esfuerzo...
Pero todas las cosas que haga la empresa que gestiona esa explotación con asociaciones, con otros pueblos, con personas mayores, son cosas de esa empresa.
No estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo que sean cosas estrictamente de esa empresa. Yo creo que el primer informado ahí tiene que ser el Ayuntamiento de Pedroñeras, porque están explotando unas instalaciones que, si bien no recuerdo mal, eso no figuraba en el pliego de condiciones cuando se adjudicó el contrato. Entonces, yo creo que menos que haber sido usted el primer informado de eso.
Bueno. Pues yo, si viene gente del provincio mañana, si la empresa puede traer gente del provincio, pues
sí, pero estupendo. Pero si le van a hacer más descuento que alguien de Pedroñera...
Si viene gente de Belmonte a bañarse en la piscina de Pedroñera, mientras tenga capacidad, perfecto.
Sí, sí.
El caso es que hay una empresa dispuesta a gestionar una piscina que ocasiona enormes pérdidas a todos los vecinos de las Pedroñeras. Enormes pérdidas. O que tiene un coste, por decirlo de otra manera, enorme para todos los vecinos de las Pedroñeras.
¿Cuál es el coste?
70.000 euros en euros, más todas las reparaciones, etcétera, etcétera, que cuando quiera también se las doy. Y de todos los defectos de construcción, etcétera, etcétera, que se han ido detectando y que el ayuntamiento tiene que ir, lógicamente, sufragando. Pero esas son las prioridades. ¿Alguna pregunta más?
Ahora, me gustaría saber la política de compras en cuanto a suministros de este ayuntamiento. Si se, a la hora de adquirir suministros, ¿se realiza primero en establecimientos de este pueblo o se pide presupuestos a lo mejor al que ofrece la mejor oferta o de qué manera lo hace?
¿Algún tipo especial de suministros?
Sí, las papelerías.
Las papelerías. Sí. A ver, normalmente en este ayuntamiento las compras, o la inmensa mayoría de las compras, se canalizan a través de un servicio de central de compras que tiene este ayuntamiento, que en algunas ocasiones no ha demostrado no ser muy eficiente. Actualmente, todas las compras de papelería las tiene, las hacen desde intervención. Todos los gastos que hace este ayuntamiento y todas las compras que se hace en este ayuntamiento es previa la autorización de gasto. No se aprueba ninguna factura, ninguna compra, ningún encargo de ningún trabajador del ayuntamiento, ningún jefe de servicio, ni de nadie que no tenga previamente una autorización de gasto. A rajatabla. Puede que alguno se haya pasado, haya hecho la compra, haya encargado el hierro, lo que sea, y se le llama seriamente la atención. Normalmente se piden los presupuestos por el servicio que se ocupa de eso. En este caso, intervención. Concretamente, María Ángeles, que es la que hace las compras del servicio de papelería. Dentro de los tres presupuestos que al menos se suelen pedir, normalmente se le pide al más barato. Luego hay otras consideraciones que se pueden tener en cuenta, como es la calidad del propio producto o el servicio que se presta. Pero es tal y como le digo. ¿Se compra en este pueblo? Pues cada vez se compra más. ¿Sabe por qué? Porque como pagamos a los 15 días, como muy tarde, como periodo medio de pago, ahora sí hay muchos comerciantes, autónomos, trabajadores, etcétera, etcétera, de este pueblo, que sí pueden vender al ayuntamiento porque no tienen que esperar 2 años y medio para cobrar. Además, ¿qué se produce? Que al cobrar a los 15 días, ofrecen precios más competitivos al ayuntamiento, puesto que tienen la seguridad y la confianza de que van a cobrar a los 15 días. Eso, grosso modo, es como se hacen las compras de prácticamente todos los suministros que se hacen a este ayuntamiento.
Entonces, la pregunta, ¿se efectúan compras a las tres papelerías?
Se efectúan compras a las más baratas. Se efectúan compras a las papelerías que nos suministran.
¿Se pide presupuesto a las tres papelerías?
Pues
no, ¿verdad?
Claro. Creo que sí.
No, creo no.
¿Alguna en concreto no se le suministra?
No se le pide siquiera presupuesto. Por eso le
¿Alguna papelería que pasaba facturas como regalos de algún trabajador, se refiere usted?
¿Qué facturas? Tráigalas aquí. En vez de decir todas las cosas,
a ver, aquí. Al ayuntamiento. Lo que sí exige este ayuntamiento es total seriedad y transparencia. Ni el alcalde ni los concejales normalmente hacen ninguna compra. Le vuelvo a decir que la hacen desde los servicios.
Ya, pues sí,
desde los servicios. Lo que no hacemos de ninguna manera es hacer las compras a un afín político a mayor precio, a mayor precio que están suministrando el resto de papelería. Y cada vez que se han pedido precio, pues hay papelerías que van enormemente más caras que otras. Ahora le puedo decir que la inmensa mayoría del papel y de todo eso, pues no sé quién es el proveedor, y créame que no lo sé. En ocasiones ha sido el Corte Inglés, porque era el único capaz de aguantar los dos años de pagos a los que lo sometía este ayuntamiento, y normalmente, y también en igualdad de condiciones, se les pide a los de aquí. Pero, hombre, si hay un almacén que por su envergadura y eso suministra más barato,
ahí es a lo que voy.
Normalmente se le pide más barato.
Ahí es a lo que voy. Entiendo que se compre siempre más barato. Lo que no entiendo es por qué a algunos comercios no se les pide siquiera.
Pero eso es lo que dice usted, que no se le pide. A lo mejor se le ha pedido y es más caro. Claro.
Claro, pues sí.
Claro. Sí, sí, sí. Así se hace. Así se hace. Es que se hace así. Es que se lo estoy diciendo, que se hace así. Al más barato.
Así debería, ser, barato, así debería ser.
Al más barato siempre, dentro de unas condiciones de calidad y de condiciones de plazo de entrega, etcétera, etcétera. Pero que le digo la verdad, que yo ahora mismo no sé a quién se le está comprando los folios, etcétera, etcétera, los tones, es que no lo sé.
No estaría de más saberlo, pero de todas maneras, lo que sí es irregular es que no se le pida presupuesto a todos los establecimientos del pueblo.
Que se les pide, se les pide. Y si alguno... Ay, madre mía, es que... Claro, es que estas cosas son complicadas, es igual que el tema de profesionales, yo... Es que... Venga, lo vamos a dejar.
Qué complicado.
Contestada su pregunta.
Yo, sobre el tema de lo del provencio, que quería decir que... Bueno, preguntar si usted sabe si le ha dado... Ese empresario les ha dado de alta la seguridad social o han cobrado en negro. Porque es que si no, este ayuntamiento está incitando al fraude en la seguridad social. Porque...
A ver, bastante llevo yo. Bastante tengo yo con llevar la gestión de este ayuntamiento como para preocuparme de la gestión que llevan otros años.
Hombre, ya que le manda trabajadores...
Dígale a su compañero, su representante de Izquierda Unida, que yo no le mando a nadie. Que yo le transmití simplemente a un grupo de personas que si querían ir a algún sitio. Ya está, ya no he participado en nada.
Bueno,
en nada más.
La furgoneta...
Yo no sé
la
nada.
La pregúntele ciudadanos a, y la ciudadana...
Plantéle usted eso en el provincio, que es que eso no es cuestión de este ayuntamiento. ¿Alguna pregunta más?
Es un ruego, un ruego con respecto al tema de las peñas, para evitar, yo que sé, conflictos, por llamarlo de alguna manera, incómodos, pues que se empiecen o se empiece a elaborar unos estatutos bien comunes a todas las peñas, o que cada peña realice sus propios estatutos, para evitar situaciones que, si bien son esporádicas o anecdóticas, que no se sistematicen y se conviertan en algo frecuente, y con los que además haya algo referente con lo que poder solucionar esas situaciones que digo incómodas. Pues yo creo que no estaría de más que todas las peñas, o bien que se hiciera una junta de peñas en las que todas compartieran unos estatutos, cuando menos básicos.
Pues transmítaselo usted así en nombre del Partido Socialista a las peñas. ¿Qué quiere que le diga? Si eso es lo que usted cree, que las peñas tienen que tener sus estatutos y tienen que tener su funcionamiento, pues se reúne usted con cada una de las peñas y se lo transmite. Yo, por mi parte, que es a lo que usted va, no le voy a decir a una peña cómo tiene que funcionar, ni quién tiene que formar parte de una peña. Lo único que le voy a exigir a una peña es que haga determinadas actividades, que son las que acuerda con este ayuntamiento, en el desarrollo de las fiestas locales, que guarden la compostura de vida dentro de que estamos de fiestas y que es una asociación precisamente para divertirse, que podamos evitar los efectos colaterales que eso tiene con otros grupos de la población de otra edad, etcétera, etcétera. Pero yo, en el funcionamiento de una peña, no me voy a meter. Nunca. Nunca. Es así. Y vuelvo a decir, se les da una subvención. Y esa subvención, si nos empeñamos y la hacemos imposible entregársela, pues que se empeñe el que quiera empeñarse. Nosotros cumplimos la ley de subvenciones porque ahora se hace a través de subvención, se hace a través de subvención y con la ley de subvenciones, y intervención les pide la justificación de los 500 euros que se le entregan, que se gasten, que etcétera, etcétera, que se haya alguien responsable, que se responsabilice de la veracidad de esos documentos, etcétera, etcétera. Sobre todo lo demás, pues yo creo que hay que ser racional. Y no se puede siempre abarcar todo. Si hay un problema puntual o querer sacar rédito de todo, hay un problema puntual entre una persona y todas las peñas, yo creo que eso lo deben resolver esa persona y todas las peñas. El alcalde, al menos este, no va a llamar a ninguna peña ni siquiera hacerle esas sugerencias. Porque creo que es que no lo debo hacer. Es que no lo debo hacer. Peña, como cualquier asociación, es autónoma en su funcionamiento y en sus decisiones. Entonces, yo creo que la actitud que hemos tenido en el caso que usted plantea de forma de esa manera, pues yo creo que ha sido la correcta. Que cada peña decida quién quiere que forme parte de sus peñas, quién quiere que el color de su camiseta o lo que tenga que decidir, porque no le corresponde a este ayuntamiento entrar en esa. Pero lo que sí me gustaría es que usted fuese a las peñas y le dijese todo eso. De todas formas, yo en la próxima reunión que tendremos con peñas, que va a ser de forma inmediata para valorar las fiestas y nuevas ideas y eso, yo lo diré, no se preocupe. ¿Cuál es la propuesta del Grupo Socialista? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta por parte del grupo del público asistente con respecto alguna cuestión que se ha tratado en el pleno o que es de interés municipal? Y vuelvo a repetir lo de pregunta. Luis.
Quería hacer una pregunta. ¿No creen que ha sido un mal mantenimiento de la máquina, que la máquina se haya dado una máquina que está hecha para trabajar diariamente y barrer de 25 kilómetros? No lo haciendo así, porque aquí lleva la máquina pasando y mirando por arriba lo que va cogiendo. Cuando lo coge, pues a veces lo deja entre medias, porque no va trabajando bien. O sea, es igual que el cubara y se deja los lados del cuerpo, porque no. Y no mira para atrás, yo no voy a hacer nada. Vas perdiendo dinero porque vas gastando gasoil, vas gastando máquina y no vas haciendo nada, vas perdiendo dinero. La máquina ha pasado por eso. La máquina esa no es una máquina mala. Es una máquina tan buena como la que usted pueda comprar ahora. Pero eso, habiendo ocurrido eso, cuanto menos que se haga, visto lo visto y lo que ha ocurrido, que se haga un contrato de mantenimiento de la máquina de forma anual, que la máquina la revise gente que sepa cómo funciona la máquina. Las máquinas hoy no son igual que las máquinas de antes. Hoy llevan mucha electrónica las máquinas. Y hay que tener conocimiento de marca para saberlas tocar. No vale tocarlas de cualquier manera. Eso ha ocurrido con la máquina. No sirve de nada tener una máquina que va a durar, que dure los meses que dura la garantía. No, hay que darle un seguimiento, hay que darle un mantenimiento, hay que cambiar las piezas que se rompen. No hay que dar lugar a ir recorriendo el pueblo, como he dicho antes, con un tractor sin arados. hace falta un contrato de mantenimiento y una formación de la persona que lo va a llevar. Y una formación de la persona que lo va a llevar. Que no sirve de nada hoy en día, por lo que son las máquinas, darle a una persona una máquina y decir, mira, no, no.